Hola, ¿cómo están? No es más nuestro repaso semanal a la prensa. Estamos aquí sentados en el estudio de Radio Sefarad. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Federico. Gracias.
Traemos dos temas fundamentales hoy al análisis reposado. El primero tiene que ver con una perspectiva para el año que va a empezar. Es un artículo titulado Israel 2005, paso estratégico o caos político. Y la segunda es una entrevista de Juan Cierco a Nathan Sharansky, el ministro israelí para la diáspora y para asuntos de Jerusalén, que publica el día 25 de octubre el periódico ABC.
Bueno, esto de Cierco lo dejamos para la segunda parte de este repaso. Juan Cierco es toda una referencia para muchos lectores hispanohablantes y ya saben por qué, pero luego se lo explicaremos con más claridad. Bueno, empezamos con el artículo de Misha Harish, que es un ex ministro de Comercio de gobiernos laboristas en Israel y en la actualidad es consultor. El artículo del que les vamos a hablar ha sido distribuido por internet como parte de un artículo, digamos, de análisis de la empresa consultora de Misha Harish, que se llama Harish Limited. Bueno, lo que se plantea aquí Harish es un intento de desentrañar la compleja situación a la que se enfrenta en Israel Ariel Sharon y su plan de desconexión de Gaza, que, como saben todos ustedes, tiene muchísima oposición. Se pregunta Harish, ¿hay un nuevo momento para el proceso de paz? Esa es la primera cuestión que plantea. Dos ventajas, según él, pueden esperarse si Sharon tiene éxito al llevar a cabo el plan. En primer lugar, para el proceso de paz, la siguiente ventaja, puede comenzar una nueva fase aunque el plan haya sido declarado como un movimiento unilateral por parte de Israel, pero el desmantelamiento de asentamientos y la retirada del ejército de Gaza va a crear, según opina Harish, una nueva situación del lado palestino. Este es un tema que venimos comentando desde hace semanas, ¿no, Federico? ¿Qué hará la Autoridad Nacional Palestina cuando ya no esté el ejército en Gaza?
Sí, también se lo plantea de manera muy profunda Harish. Dice que la Autoridad Nacional Palestina se verá forzada a enfrentarse a la organización terrorista Hamas y otras organizaciones terroristas fundamentalistas para ver realmente quién tiene el control en Gaza. Desde julio asistimos a un descontrol, a un desgobierno en Gaza con secuestros, con manifestaciones, terroristas de Hamas que toman las delegaciones de Hacienda, con los mártires de Al-Aqsa funcionando como un gobierno en la sombra. Realmente va a ser un verdadero test el plan de retirada sobre qué autoridad tiene y qué poder tiene la Autoridad Nacional Palestina gobernada por Arafat para gobernar un territorio autónomo. Es un verdadero examen.
Es digamos. Un examen, sí. Pero Harish se muestra bastante optimista porque dice que puede tener un efecto reducción de la influencia de Hamas y una autoridad de la autoridad palestina, valga la redundancia. Harish también opina que algún tipo de colaboración económica con Israel será imprescindible y eso dejará escuchar voces más moderadas entre los palestinos. Bien, esto en cuanto a ventajas para el proceso de paz. Ahora, ventajas para Israel de todo esto. Si tiene éxito, dice Harish, el plan situará de nuevo a Israel en una posición de líder porque habrá logrado desatrancar de alguna manera el conflicto israelí-palestino. En caso de fracaso, es de esperar una mayor presión internacional, dice Harish, y esa presión será hacia una solución menos favorable para Israel. Es decir, si sale bien, será un éxito, si sale mal, va a tener un coste, obviamente, para Israel. Ahora, el tema que aborda Harish con muchísima finura y con un análisis muy certero, muy interesante, yo creo, vamos, que puede aportar mucho para pues arrojar luz sobre todo ese lío que es la política israelí, es los obstáculos de Sharon, ¿no? Los que se han hecho notar desde hace tiempo y toda una especie de carrera constante de obstáculos.
Sí, efectivamente Sharon tiene la mayoría en la votación de hoy necesaria en su gobierno y en la Knesset para aprobar el plan de desconexión, pero hay una serie de obstáculos, de peligros que amenazan esta estabilidad parlamentaria y gubernamental de la coalición que lidera Sharon, que es el Likud. Primero que la presente coalición tiene un número reducido de miembros de la Knesset que lo apoyan. Recordemos que la coalición actual de Sharon tiene 59 miembros que la apoyan sobre 120 escaños parlamentarios. Necesitaría Sharon al menos algunos diputados más para lograr una mayoría suficiente para gobernar con una cierta estabilidad y una cierta seguridad. Por otro lado, el partido religioso, el PNR, un partido religioso identificado con los colonos de Gaza y Cisjordania.
El Partido Nacional Religioso, ¿no?
Exactamente, Partido Nacional Religioso amenaza con abandonar la coalición si el gobierno toma la decisión finalmente de llevar a cabo la desconexión de Gaza y Cisjordania. De hecho, ya han renunciado los ministros del Partido Nacional Religioso que formaban parte de la coalición.
Sí, uno de ellos.
Uno de ellos, exactamente. Y el otro problema que se abre, que es un problema no menor, sino mayor, es la división interna dentro del Likud. El partido se ha dividido en dos posturas en los que apoyan a la desconexión de Sharon, que son 21 diputados, y los que están en contra, que son 18, los llamados rebeldes del Likud.
Claro, recordemos que hubo un referéndum, ¿no?, antes del verano, que, bueno, aquí Sharon perdió por un amplio margen. Es decir, dentro del Likud hay una mayoría que está en contra de este plan. Sin embargo, Sharon en ese momento, y sigue con esa idea, dijo que los intereses del Estado de Israel priman sobre los de un partido político. Y, bueno, la posición de Sharon todavía es más complicada, y esto también lo subraya Harish, por el hecho de que Benjamín Netanyahu, el actual ministro de Finanzas, no apoya el plan. Bueno, y también, como cuarto punto que señala Harris, es la oposición de la extrema derecha. Crecen las actividades extraparlamentarias, como las manifestaciones multitudinarias y amenazas de oposición física de los colonos, no solamente los de Gaza, sino también se han sumado los de Cisjordania, que, bueno, están en contra del plan y del desmantelamiento de asentamientos. Incluso el Shin Bet ha advertido que pudiera haber intentos de asesinato del primer ministro, tal como ocurrió hace 10 años con Rabin. Muy preocupante, ¿no, Federico? Terrible. Como...
Sí, sin duda muy preocupante de cara al futuro y de cara al presente de la política israelí y Oriente Próximo. Nos encontramos en una situación con dos paradojas que son muy comunes dentro de la política israelí, una actualidad política siempre convulsionada, con muchas opiniones, muchos debates. Por un lado, Ariel Sharon ha sido el líder de la derecha israelí que ahora impulsa la retirada de Cisjordania y Gaza, cuando él mismo había sido el impulsor de la colonización de esa zona en los años 60. Y es una cuestión paradójica, ¿no? Como decíamos antes, antes de entrar aquí en el estudio de grabación, son los que hacen la guerra en Israel, como Begin, como el Rabin, los que luego hacen la paz.
Sí, quizás, o por lo menos esperemos, que también Sharon haya tenido esta visión. Creo que en algún repaso a la prensa también lo comentábamos, ¿no? Como la iluminación de Sharon, ¿no? El esclarecimiento de Sharon, que fue, digamos, un líder militar, y ahora parece ser que está liderando un movimiento hacia una concesión, hacia un acuerdo, lo cual es sorprendente en el caso de Sharon, pero quizás, esperemos que sí, que esté en la línea de esos predecesores que lograron tanto.
La segunda paradoja es, como hemos leído en Haaretz, por ejemplo, la previsión sobre la votación que se está celebrando hoy, es que mucho el apoyo de Sharon va a llegar de partidos que no están en su coalición, como por ejemplo el Partido Laborista y el ex partido Meretz, e incluso partidos árabes moderados que van a votar a favor de Sharon también. O sea que va a salir adelante esta votación con gente que no está en la coalición gobernante actualmente. Es una paradoja, ¿no?, de la política israelí.
Constantes paradojas en la política israelí. Y yo creo que, visto desde fuera, la gente se sorprende realmente qué es la política israelí, lo compleja que es, lo difícil que es de entender, los acuerdos, ¿no?, las bisagras que se forman constantemente, los cambios dentro, los desacuerdos entre propios partidos, los desacuerdos entre ministros de un propio gobierno. Es algo que realmente sorprende, y sobre todo aquí en España se conoce muy poco.
Háblanos un poco otra vez, volviendo al tema del título del artículo, perspectiva para el año 2005. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Cómo ve Harish el futuro parlamentario de la coalición de Sharon? ¿Cómo ve...?
Bueno, Harish dice que las opciones de Sharon dependen de su habilidad de estabilizar su gobierno y su mayoría en la Knesset, en el Parlamento. Su única opción es traer al Partido Laborista a la coalición de gobierno. Esto está teniendo fuerte oposición dentro de su partido, el Likud, obviamente, que es el mayor partido del Parlamento con 40 escaños, pero también en el Partido Laborista, donde también hay voces críticas sobre esta posible unión. Y si falla, tendría que llamar a elecciones anticipadas en 2005. Yo creo que sobre esto tendremos más noticias en los próximos días, y lo que podemos hacer es comentarlo próximamente en algún repaso a la prensa o en un comentario de noticias en Radio Sefarad, y pasamos a la siguiente noticia para, sobre todo, no adelantarnos sobre un tema que está, creo que hoy mismo va a haber una votación en la Knesset.
Les pasamos a la segunda noticia, que era la entrevista en el diario ABC, una entrevista de Juan Cierco con el ministro de la Diáspora y de Asuntos de Jerusalén, Nathan Sharansky.
Entrevista muy interesante por el contenido, el tema del antisemitismo, y también por el hecho de que un medio español entreviste, ¿no?, al legendario Nathan Sharansky, conocido, ¿no?, por ser un importante disidente en la Unión Soviética y ahora luego líder de un partido político en Israel, actualmente ministro. Pero como ya nos tiene acostumbrado el corresponsal de ABC en Israel, estas colaboraciones de Juan Cierco siempre tienen trampa. Y aquí es muy fácil encontrar la trampa, porque está nada más empezar en la entradilla de la entrevista. Dice lo siguiente: Israel ha sacado su poderoso arsenal político, mediático y diplomático para combatir, sin descanso, sin piedad, sin bajar los brazos, el antisemitismo en el mundo. ¿Cómo te suena a ti esto, Federico?
Me suena que Cierco intenta siempre meternos ese anti-israelismo militante que tiene. escritor, porque no solamente es periodista, sino que escribe unas crónicas como yo llamo el Homero de Oriente Próximo, ¿no? Donde aparece,
sí, son crónicas literarias.
Sí,
¿no?
Sí. La tragedia, todo escenario de nubes, de oscuridad, de terror. Yo creo que le faltaría un poco un autorreconocimiento de su postura un poco pro-palestina, que a veces nos preocupa. Incluso hace poco hizo una entrevista con Barghouti, el jefe de la Segunda Intifada, que se decía inédita, la única entrevista que habría conseguido Barghouti a un medio occidental desde la cárcel, que luego no fue reproducida por ningún medio occidental. Nos parece un poco extraño, ¿no? Esa sí. Entrevista que luego no tuvo eco, no tuvo repercusión. Nos preguntamos si tuvo lugar realmente en la entrevista, sí, o solamente en la cabeza, en la mente de Juan Cierco.
De hecho, recibimos un correo interesante en Radio Sefarad sobre este caso, ¿no? Si esta entrevista realmente tuvo lugar. Gerson, un periodista israelí, nos llamaba la atención sobre este hecho. Bueno, pero ¿qué dice aquí Sharansky en la entrevista? Creo que son tan interesantes las respuestas de Sharansky como las preguntas de Juan Cierco, ¿no? Primera pregunta, ¿cuáles son las líneas rojas entre la crítica y el antisemitismo? Dice, bueno, comparar los campos de refugiados palestinos con Auschwitz, dice Sharansky, decir que el ejército de Israel utiliza métodos de los nazis para combatir el terrorismo palestino, sucede cada día en Egipto, en Arabia Saudí, pero también, dice Sharansky, en Europa. Intelectuales europeos, como ese premio Nobel que nos visitó hace años, se refiere a José Saramago, han comparado a Israel con el nazismo, a los campos palestinos con Auschwitz. Eso es antisemitismo.
Sí, es una afirmación muy clara y muy rotunda. Lo paradójico y
muy lógica, diría,
muy lógica también. La única periodista y escritora que criticó a Saramago por estas declaraciones fue Barbara Prost Salomon, que es una escritora norteamericana que escribió en El País una columna de opinión muy crítica y muy claramente posicionada contra la posición de Saramago. Ningún periodista español se posicionó contra esas declaraciones tan terroríficas de Saramago.
Bueno, posiblemente porque Saramago es una especie de mito, ¿no? De icono, sí, de cierta intelectualidad izquierda intocable. Pero bueno, precisamente sobre los temas de cómo acabar con esa relación entre el antisemitismo clásico y el nuevo, dice Sharansky que hay que luchar para acabar con esa conexión, ¿no? Ese antisemitismo clásico que viene sobre todo del mundo musulmán y el nuevo antisemitismo liberal, dice Sharansky, que tanto se estila ahora en Europa. Y aquí viene la pregunta inocente y cándida de Juan Cierco. ¿También en España?, le pregunta a Sharansky. Esta es la respuesta de Nathan Sharansky. Dice, también, por supuesto, aunque en menor grado que en Francia. Sabemos lo que está haciendo su gobierno, sabemos que se conmemora el octavo centenario de la muerte de Maimónides, etcétera, etcétera, etcétera. Temas sobre los que hemos hablado aquí en Radio Sefarad.
Sí, sobre todo en España sabemos que queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar en cuestiones de combate del antisemitismo, de difundir la idea de lo que es el judaísmo español. Nos preguntamos también un poco de manera humorística entre nosotros y de cara a la audiencia si Sharansky sabía quién lo estaba entrevistando, pues, qué individuo lo estaba interrogando.
Bueno, si no lo sabía en ese punto de la entrevista, yo creo que sí se enteró en la siguiente pregunta, cuando le preguntó Cierco, ¿existe un vínculo directo entre la intifada palestina y la represión israelí con el auge del antisemitismo?
Sí, es una tesis que mantienen algunas organizaciones que convocan manifestaciones contra Israel cada mes en España y sobre todo en Madrid, que vinculan el antisemitismo mundial con la supuesta represión israelí a los campos de refugiados palestinos. O sea, tiene una vinculación.
Sí, que es fruto básicamente de la oposición.
Un pensamiento que es dominante dentro de un pensamiento de izquierda en España.
Sí, lo que pasa es que, claro, con esta pregunta, obviamente, Cierco hace una afirmación, aunque Sharansky contesta, pensamos, de una forma muy acertada. Dice, si se dicen cosas como las que todos ustedes dijeron de Jenin hace 2 años, cuando luego se demostró que no hubo masacre alguna, el antisemitismo será imparable.
Sí, recordemos el caso de la intervención del ejército israelí en Jenin, se convirtió en una especie de mito de la memoria colectiva para los palestinos y para cierta izquierda europea también, que hablaba de masacre, de genocidio, cuando los datos fueron concluyentes y demostraron que no hubo ni masacre ni genocidio.
Y que murieron 23 soldados israelíes en esa operación. Víctimas palestinas se sumaron entre 50 y 60, entre ellos la mayoría activistas armados palestinos.
Exactamente, que dispararon contra soldados del ejército.
En fin, este ha sido nuestro repaso de hoy. Esperamos haberles traído información de su interés. Gracias, Federico, y hasta muy pronto.